Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 22 de abril del año 2012. Hoy vamos a tener la segunda parte de este ciclo que comenzamos hace unos días, del estudio del libro del Apocalipsis. Ya sabéis, nos quedamos en el capítulo 2, estuvimos estudiando el otro día el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, y hoy vamos a estudiar el mensaje de Cristo, pues los mensajes de Cristo al resto de las iglesias. Ya sabéis cómo lo vamos a hacer el estudio, cómo lo estamos haciendo. Es un estudio participativo, no es un monólogo, no hay nada absolutamente preparado, todo va sobre la marcha. Y simplemente pues vamos a ir leyendo, los hermanos que quieran leer, pues leer un versículo de este texto del Apocalipsis y los vamos a ir analizando. Vamos a ir comentando estos pasajes que vayamos leyendo, los que sean importantes, los que pues sean edificantes y bueno, tengan un mensaje importante, pues los vamos a ir analizando, los vamos a ir comentando. Todos podéis participar, ya sabéis, podéis ya saber en el chat, pedís palabra y podéis participar todos. Repito, no se trata de un monólogo. Esta vez este estudio del Apocalipsis no es tipo monólogo, sino que es participativo. Otras veces cuando se dan charlas bíblicas, pues sí, es necesario hacerlo en forma de monólogo, porque el tema pues así lo requiere y bueno, pues algunas veces sí. Pero ya sabéis que también vamos a ir haciendo los estudios así de forma participativa, donde todos podremos leer pasajes y todos podremos comentarlos, para que todos podréis participar, o los que quieran participar. Porque habrá hermanos que estén en la sala que no quieran leer, que no quieran hablar, que no quieran leer ni un solo versículo, o no tengan micrófono y entonces pues no pasa nada, no quieren leer pues nada. Pero los que podáis y tengáis micrófono, si podéis leer un versículo, podéis participar, pues hacedlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues nada, antes de comenzar el estudio bíblico, le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que nos guíe en esta charla, en esta reunión. Hoy es de los días que más hermanos, más gente están aquí en la sala de charlas. Somos bastantes, somos creo 19 o 20 personas aquí en la sala, así que bienvenidos a todos, hermanos. De modo que le damos en primer lugar las gracias a Dios y le vamos a pedir su ayuda a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la charla, la reunión que vamos a tener hoy. Te pedimos que seas tú quien la dirija y que nos guíes a toda la verdad a través de este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Te pedimos que pues sea de edificación para todos, tanto los que estamos aquí en la sala de charlas como los que lo vayan a escuchar se lo bajen a través de internet. Gracias por cada uno de los hermanos, los cuales pones este querer, por estudiar, por aprender y por guardar todas las cosas que están escritos en este libro profético. Ya que sabemos que hay una bendición especial tuya para todos aquellos que guarden, que lean, que guarden las cosas escritas en este libro. De modo que te pedimos y te damos, que nos guíes a toda la verdad, y te damos las gracias por esas bendiciones que nos has dado y que juntamente con tu Hijo Jesús, pues tenemos en esos lugares celestiales. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues entonces nos quedamos el otro día en el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a seguir con es en el capítulo 2 y vamos a ir al verso 8. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 8, que es el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Pues ya sabéis, los hermanos, pues que queráis participar, pues podéis leer también. Bien, voy a comenzar leyendo el versículo 9. Luego el hermano Florian pues va a leer el versículo 10. Yo voy a leer el 8, Florian va a leer el verso 9. Luego también, pues el resto de los hermanos, si queréis leer, pues podéis también leerlos. Bien, vamos a comenzar a leer este pasaje. Capítulo 2 del Apocalipsis, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. Como podéis ver, es Jesús, evidentemente, quien está hablando. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, expresión que aparece varias veces aquí en el libro del Apocalipsis, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Señor Jesús. Es Jesús quien dio estos mensajes a las siete iglesias, porque Jesús es Espíritu vivificante, lo dice 1 Corintios 15, 45. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, que es Jesús, pues es Espíritu vivificante, es Espíritu que da vida. Por lo tanto, el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo al Señor Jesús. Él es el primero y el postrero, como podéis ver, es un título que le pertenece al Padre Celestial, pero también el Padre se lo ha dado a Jesús. Jesús también es el primero y el postrero. Jesús tiene este título divino también, que nos habla de esto, de eternidad, de divinidad. Jesús también lo tiene. Aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesús, sencillamente no son cristianos y han sido engañados por Satanás. Jesús es un Dios, es un ser poderoso. Evidentemente no es el Dios supremo, no es el Dios todopoderoso, pero aquellos que niegan la divinidad de Cristo sencillamente han sido cegados y engañados por Satanás. Jesús no es un simple ser humano, es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, es un ser poderoso, es un Dios. De modo que por eso es que a Jesús en el Apocalipsis se le llama también el primero y el postrero. Y el que estuvo muerto y vivió. Por lo tanto, evidentemente se refiere a Jesús. Dice esto. ¿Qué es lo que dice el verso 9, hermano Florian?
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Bien, pues vamos a comentar un poquito. Si tenéis también comentar vosotros, queréis hablar, lo podéis decir aquí en el chat. Vamos a comentar este versículo. Es el Señor quien está hablando y él dice que conoce nuestras obras. En concreto aquí está hablando a la iglesia de Esmirna. Conocía las obras, lo que hacían los hermanos de la iglesia de Esmirna y conocían su tribulación. El Señor Jesús conocía lo que estaban padeciendo estos cristianos de la iglesia de Esmirna. El Señor les conocía y conocían también su pobreza. Y les dice que pero tú eres rico. ¿Por qué les dijo Jesús a la iglesia de Esmirna que ellos eran ricos? ¿A qué creéis vosotros que se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Rico en qué sentido?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Un saludo a todos, gracias y paz, primero que nada. Me da gusto estar otra vez reunido. Me imagino que se refiere a que la iglesia, pues, económicamente a lo mejor era pobre, pero en espíritu eran ricos. Esa es mi respuesta.
Gracias, hermano Eder. Muy bien. ¿Y a ver, algún hermano quiere decir algo más? Hay un pasaje de Pedro que dice vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Y en Santiago, en la epístola de Santiago, se está diciendo que esa riqueza se refiere a nuestra fe. Es la fe, se estaba refiriendo a que eran ricos en fe. que es algo mucho más precioso que el oro puro. Esa es la riqueza que tenía la iglesia de Esmirna. Y también el Señor Jesús conocía la blasfemia de los que decían ser judíos, y no lo son, sino que eran sinagoga de Satanás. ¿Cuál era la blasfemia de esta sinagoga de Satanás? Pues la blasfemia de esta sinagoga de Satanás, y lo sigue siendo, porque la sinagoga de Satanás sigue existiendo en la actualidad, pues es todo ese tipo de blasfemias que dicen contra el Señor Jesús. La sinagoga de Satanás, por ejemplo, en el libro del Talmud, el Talmud judío, hay montones de blasfemias contra Jesús, de insultos realmente repugnantes contra el Señor Jesús. Pues esa es la blasfemia de los que dicen ser judíos. Dicen ser judíos, pero no lo son de ninguna manera. Esta gentuza se hacen pasar por judíos, dicen que son hijos de Abraham, pero son hijos de Satanás, son sinagoga de Satanás. Es como lo que dijo Jesús. ¿Os acordáis cuando dijo Jesús a esos religiosos judíos? Vosotros hijos sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida desde el principio, ¿no? Entonces, esos religiosos judíos, esos fariseos, esos saduceos, pues no eran realmente hijos de Abraham, eran hijos de Satanás. Pues esa es la sinagoga de Satanás, hermanos. Esos son los que niegan que Jesús es el Mesías. Esa es la doctrina del anticristo, ese es el anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esa es la sinagoga de Satanás, que sigue existiendo actualmente. Si un hermano quiere comentar algo más sobre esto, pues podéis pedir palabra, hermanos. Bien, hermano Ábalos, aquí estoy leyendo que está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, precisamente lo que estabas diciendo, esta sinagoga de Satanás, pues son todos aquellos judíos que han negado y siguen negando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto es nuestro Salvador. Yo les invito que si pueden ver un video en YouTube. Ahí hay un video y lamentablemente se ve el contraste de estos iglesieros que se hacen llamar cristianos, pero no están preparados ni saben ni siquiera lo que son. En ese video se ve un confrontamiento entre un rabino allá en Israel, es un viaje que hace un pastorcillo que hace a Israel y entonces allá le hace unas cuantas preguntas al rabino. Y el rabino le contesta, lo triste es ver cómo este individuo, este pastorcillo, se queda absolutamente callado, no le puede responder bíblicamente hablando al rabino. Y eso da tristeza porque se hacen llamar cristianos y básicamente vendrían a caer en la misma situación. Dicen que son cristianos, pero no saben lo que son. Retomando el tema, el punto de esta sinagoga, pues claro, Cristo Jesús en este caso está enviándole un mensaje personal. Si observamos bien, es un mensaje personal a esta iglesia, porque lo dice claramente y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Es un algo personal. Obviamente que hay que entender que a través de este individuo, que se supone que era el líder de la iglesia, lo iba a extender este mensaje, haciéndole saber que estaban en medio o rodeados de esa sinagoga que, pues como hemos dicho y lo estamos repitiendo, pues eran todos aquellos judíos que no creyeron ni creen en la actualidad. Obviamente que los que han salido de ahí, el judío, el israelita que ha creído en Cristo Jesús y lo ha aceptado como su Salvador, como los primeros creyentes, pues se sabe que esos no están dentro de esa sinagoga. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos, por el aporte. La verdad es que es patético, es increíble que un pastor, uno que dice que es pastor cristiano, evangélico, lo que sea, pues no sepa responder a un judío o a uno que dice que es judío, pero que pues que rechaza a Jesús. O sea, no le sepa responder, es algo increíble. ¿Hasta qué punto de apostasía y de analfabetismo bíblico han caído pues todos estos pastores, llamados pastores? Pues es alucinante, ¿no? Que no sepa uno evangelizar a un judío, a un individuo de estos, o que son blasfemos, que dicen ser judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Pues un verdadero cristiano sí que sabe perfectamente cómo responder y cómo taparles la boca, como hacía el apóstol Pablo, que les tapaba la boca. Es necesario taparles la boca, dijo el apóstol Pablo. Pues eso solo un verdadero cristiano lo sabe hacer. Es increíble que alguien que tiene un título, que dice que es pastor, pues no lo sepa hacer. O sea, es alucinante, ¿no?, lo que está ocurriendo en el sistema de iglesia apóstata. Bien, pues vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 10. Hermano Ábalos. Sí, adelante, hermano Ábalos. Sí.
Adelante, solo hermano. Quisiera agregar lo siguiente, mira, y da tristeza también, mira. Una de las preguntas que le hizo este rabino fue, le dijo, ustedes, le dijo, los cristianos, han convertido a un solo Dios, al verdadero Dios, lo han convertido en tres dioses. ¿Cómo es eso? Le dijo que hay un Dios Padre y ustedes han hecho, te lo digo de la manera despectiva como lo dice este rabino, a ese hombre Jesús, ¿cómo es que ustedes dicen, le llaman Dios y dicen que es Dios? Y a esa otra cosa que ustedes le llaman Espíritu Santo, también le dicen que es Dios. Y aquí es donde entra lo triste. Aquel pastorcillo no le pudo contestar esa situación. Obviamente es la falsedad, esa doctrina de la Trinidad que esta gente enseña. Y cuando tienen esa situación que alguien los confronta, pues se quedan con la boca cerrada, entrampada la boca, la lengua no les funciona como les funciona cuando están frente a sus adeptos, sus ignorantes. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Pues así es, cuando alguien le viene, pues se le va un rabino de estos, un pastor, a enseñarle la doctrina de la Trinidad, pues lógicamente no tiene nada que hacer, porque cualquier rabino puede, pues, con el Antiguo Testamento puede pulverizar esa patraña del Dios Trino, vamos. Ya sabéis que el Antiguo Testamento jamás enseña por ninguna parte que Dios sea Trino. O sea que es increíble, pues que lógico que le dejara callado, que le dejara mudo al pastorcillo, pues no tenía argumentos. O sea, pues con el Antiguo Testamento, ¿por qué no vas a ir a un rabino judío a predicarle, pues hablándole del Nuevo Testamento? Ellos que no creen en el Nuevo Testamento, tendrás que ir con el Antiguo Testamento, como hacía el apóstol Pablo, que entraba a las sinagogas y discutía con los judíos en base a las escrituras, es decir, al Antiguo Testamento, para demostrarles con las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que debería de haber hecho ese falso pastor que estuvo discutiendo con ese rabino. Tendría que haber ido a las escrituras del Antiguo Testamento y demostrarles que Jesús es el Mesías, que Jesús era el que tenía que venir, que tenía que morir y dar su vida, como dice Isaías 53, la gran profecía de Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente. Así es como tenía que haber predicado ese falso pastor, ese pollo, cuando habló con ese rabino judío. Entonces es increíble, pues, hasta qué punto de analfabetismo bíblico pues están todos esta gentuza que se hacen llamar pastores. Y no son pastores, son simplemente analfabetos bíblicos e imbéciles nada más. Son imbéciles que se llaman pastores, ministros de Dios, y son simplemente apóstatas. Apóstatas e imbéciles, idiotas. Lo único que hacen es el ridículo, permitiendo que un rabino que rechaza a Jesús, pues les tape la boca. O sea, es algo increíble, de verdad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
En parte, pues el rabino tiene razón, o sea, es una doctrina del sistema eclesiástico apóstata, la doctrina de la Trinidad, y pues esto lo que lleva es, el resultado es un debate entre doctrinas falsas, una doctrina falsa con otra doctrina, o sea, uno que niega que el Señor Jesús es el Mesías y el otro que va con su Dios trinitario, pues ¿a dónde van a llegar?
Claro. Claro, efectivamente. O sea, es que los dos están equivocados, los dos están errados, tanto el rabino como el pastorcillo evangélico, los dos están equivocados. Uno intentándole enseñar que Dios es Trino, y el otro rabino para intentar demostrar que Jesús no es el Mesías. O sea, es que es increíble. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo, vamos a analizarlo. El verso 10, hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el verso 10?
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, este versículo, este es impresionante, este pasaje. Este es tremendo, este texto. No temas, dice Jesús a la iglesia, no temas lo que vas a padecer. Nosotros los cristianos no tenemos que temer a la tribulación, a lo que tengamos que sufrir, a lo que tengamos que padecer. No tenemos que tener temor, ni temor a la muerte, Sé fiel hasta la muerte, como dice aquí el Señor, y yo te daré la corona de la vida. El verdadero cristiano no teme a la muerte. No debemos temer a lo que tengamos que padecer. El diablo, Satanás, pues en este caso, en esta iglesia, pues dice que echaría a alguno de ellos, de estos cristianos, a la cárcel. Los cristianos que vivían ahí, en Esmirna, en esta ciudad, pues serían echados en la cárcel y serían probados y tendrían tribulación por 10 días, lo que sucedió. Lo que hace la tribulación es probarnos. Prueba nuestra fe, pon a prueba nuestra fe. Por eso es que dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces lo que hace el sufrimiento, la tribulación, es poner a prueba nuestra paciencia y nuestra fe. Y si somos fieles al Señor hasta la muerte, pues ¿qué es lo que hará el Señor? Pues nos va a recompensar. ¿Y con qué nos va a recompensar? Con la corona de la vida. Cuando Él regrese en gloria, evidentemente. Va a recompensarnos con esa vida eterna, con esa corona gloriosa, la corona de la vida, que Él va a dar pues a todos los que aman su venida. Dice, hay un pasaje que lo dice el apóstol Pablo. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, el versículo es tremendo. Yo os recomiendo que lo memoricéis, os lo aprendáis de memoria este pasaje, especialmente la última frase, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque es un pasaje que es digno de tener siempre grabado. Hay que tenerlo siempre presente. Bien, si algún hermano quiere comentar algo sobre este versículo.
Hermano Tito, ¿puedes explicar un poco donde dice que tendréis tribulación por 10 días? Cuando dice 10 días, ¿a qué se refiere?
Pues, hermano Ábalos, pues a lo que dice, literalmente 10 días. O sea, 10 días son 10 días. Cuando la Biblia habla, recordad que cuando la Biblia habla de números, de 42 meses, pues son 42 meses. 1000 años son 1000 años. 144.000 sellados son 144.000 sellados. 10 días, pues son 10 días. Entonces serían 10 días. Esta iglesia de Esmirna, pues tuvo una persecución, una tribulación que duró 10 días. Y fueron probados durante esos 10 días. Fue una terrible persecución que se desató ahí, en esa ciudad. Y durante 10 días, pues fueron probados. Su fe fue probada. No tiene otra explicación diferente. Hay por ahí algunos que dicen que no fueron 10 días, que fueron 10 años. Yo no sé de dónde sacan esa tontería. O sea, aquí dice 10 días y 10 días son 10 días, sencillamente. No sé por qué buscan otro tipo de explicación que no tiene sentido. Todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales, todas. Las figuras son simbólicas, pero las cifras, los números son siempre literales. Y son 10 días, no dice 10 años, dice 10 días. Entonces, es algo que ocurrió históricamente en la iglesia de Esmirna, que tuvieron una tribulación durante 10 días. Sencillamente, no tiene más vuelta de hoja, vamos. Bien, pues vamos a seguir con el siguiente hermano, Floriano. ¿Puedes leer el verso 11?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Gracias, hermano. Aquí está la promesa del Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más aparece la expresión, es Jesús el que está hablando a las iglesias. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. En el sistema iglesiero generalmente nos dicen que es aquí el Espíritu Santo quien está hablando, y de ninguna manera. El texto no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Está diciendo el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se está refiriendo a Jesús. Porque Jesús es espíritu vivificante. Y la promesa del Señor Jesús es que el vencedor no va a sufrir daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. Ya sabéis cuál es la segunda muerte, es cuando sean arrojados al lago de fuego, esa será la segunda muerte. Nunca más volverán a vivir. Y aquí cuando dice el que venciere, ¿a qué se está refiriendo al que venciere? ¿Quién vosotros, quién es que... ¿Qué significa esto del que venciere? ¿Por qué se le llama vencedores a los cristianos, a los verdaderos cristianos? ¿Qué opináis vosotros? ¿Alguno podría dar alguna opinión sobre este punto?
Bueno, el que venciere, obviamente que es aquel que le sea fiel a Dios hasta el final. No importa los sufrimientos, lo que tenga que pasar en su vida actual, digamos, hasta el día que muera.
No sufrirá el vencedor, no va a sufrir daño de la muerte segunda. Ya hemos hablado, cuando habla de los vencedores, el Apocalipsis, a lo que se está refiriendo, a quién se está refiriendo. Antes mencionaba el hermano Florian, estaba citando un pasaje de Mateo, que dice que el Señor Jesús, cuando dijo el que persevere hasta el fin, este será salvo. también se refiere a eso, la perseverancia. El aguantar, cuando habla de perseverancia, se refiere a aguantar, a tener paciencia en medio de la tribulación. Pues el que persevere hasta el final, es decir, hasta el final de la tribulación, o hasta el final de nuestra vida, pues entonces será salvo. Fijaos que dice será salvo en tiempo futuro. La salvación es algo que los verdaderos cristianos van a recibir en el futuro. La salvación no es algo que recibimos en el presente. No es algo que recibimos cuando creemos en Jesús. En el sistema iglesiano apóstata se enseña que tú eres salvo ya en el momento que recibes a Jesús, que crees en Jesús. Eso es mentira. Cuando creemos en Jesús, lo que recibimos es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Pero la salvación es algo que vamos a recibir en el siglo venidero, como dijo Jesús, y en el siglo venidero la vida eterna. O como dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús va a venir a salvar. Por lo tanto, significa que todavía no somos salvos, porque todavía no ha regresado Jesús. De modo que ojito con aquellos iglesieros, falsos pastores, falsos evangelistas, que dicen, que enseñan que ya somos salvos. En el momento de creer en Jesús o de aceptar a Jesús, como dicen ellos, que eso es otra burda mentira, la Biblia nunca dice que por aceptar a Jesús eres salvo, eso es mentira, eso es un falso evangelio. La Biblia dice bien claro que la salvación es algo que vamos a recibir en el siglo venidero, en el mundo venidero, en la era venidera, cuando Jesús venga en gloria. Bien, pues nos vamos ahora al verso 11, a estudiar el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Verso 12, que dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Aquí a Jesús se le identifica como el que tiene la espada aguda y de dos filos. Fijaos que con esa misma espada, que saldrá de su boca, va a destruir a los ejércitos del mundo que estarán reunidos en Armagedón, como dice el Apocalipsis. Saldrá de su boca una espada, Cristo no tiene la espada en su mano, la tiene en su boca, sale de su boca la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios es como una espada aguda y de dos filos. Lo dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, pues habla de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Vale? Y esa espada del Espíritu pues sale de la boca de Cristo, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Esa palabra de Dios, con esa espada, pues va a destruir a todos los ejércitos del mundo. Cuando Él regrese del cielo, cuando venga con sus ángeles extraterrestres, pues cuando ocurra esta gran invasión extraterrestre, que venga Cristo, pues va a destruir a todos los ejércitos del mundo que son aliados, que serán aliados de la bestia, pues van a ser arrasados con esa espada aguda y de dos filos que sale de su boca. Y dice el Señor Jesús, verso 13. ¿Qué dice el Señor Jesús en el verso 13, hermano Florian?
Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Bien, gracias, hermano Florian. Como podéis ver, otra iglesia que era perseguida, está hablando de pues estos cristianos, donde moraban, que eran en esta ciudad, bien clara, bien clarito, dice que la ciudad de Pérgamo pues estaban sufriendo tribulación y ahí estaba el trono de Satanás. ¿Por qué se dice que en la iglesia de Pérgamo se encontraba en ese tiempo el trono de Satanás? ¿Por qué? Pues parece ser que era porque la ciudad de Pérgamo era una ciudad tremendamente idólatra. Se daba culto pues a dioses falsos, se daba culto también a Satanás, y por eso se dice que ahí estaba el trono de Satanás. Y estos cristianos de la iglesia de Pérgamo estaban reteniendo el nombre de Jesús y no negaban su fe, no negaban la fe de Cristo. Eran cristianos valientes, y eran tan valientes que ni siquiera pues en los tiempos de este testigo fiel, de este mártir llamado Antipas, pues no habían renegado de Cristo. El cual fue muerto ahí en esa ciudad donde mora Satanás. Este hermano, este cristiano, este líder llamado Antipas, pues se le llama el testigo fiel, mi testigo fiel. Recordad que los cristianos somos testigos de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué significa eso de ser testigos de Cristo? Pues ser testigos de su resurrección. Aunque nosotros no hayamos visto la resurrección, no hayamos visto a Cristo resucitado, eso no significa que nosotros no seamos testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo sencillamente porque damos testimonio por de un hecho histórico, de algo que ocurrió, que testificaron los apóstoles y es necesario dar este testimonio al mundo entero. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que era Antipas, era un testigo de Cristo. Testigo de la resurrección de Cristo, testigo del Señor, testigo del Evangelio. Y pues por eso estaba padeciendo tribulación. Estaba padeciendo, fue muerto, fue su testigo fiel hasta la muerte. Y ya sabéis que en Pérgamo en ese momento era donde estaba puesto el trono de Satanás. Significa que ahí había una idolatría impresionante. Y Satanás pues campaba a sus anchas en esa ciudad, la ciudad de Pérgamo. Y sigue diciendo el verso 14, hermano Eder, ¿nos podrías leer el verso 14?
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Gracias, hermano Eder. Bien, aquí está el reproche del Señor a la iglesia de Pérgamo. Y es que les dice que tenían ahí en esa iglesia, pues a gente, a personas que se hacían pasar por cristianos, pero que tenían la doctrina de Balaam, el cual pues enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es una historia que, como sabéis, aparece en el Antiguo Testamento. Y que enseñaban a comer cosas de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ellos estaban infiltrados ahí en la iglesia de Pérgamo. El mal, la fornicación, aquí cuando habla de la fornicación se refiere, evidentemente, se puede referir tanto a la física como a la espiritual, o sea, a la idolatría. Pues estos falsos hermanos, estos falsos maestros, estos falsos profetas, pues enseñaban a esto, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estaban infiltrados en la iglesia de Pérgamo. Y dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando el otro día estudiamos el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, pues también ahí se habla de las obras de los nicolaitas. Aquí se menciona la doctrina, Ahí se me hablaba de las obras, de las obras, y aquí se habla de la doctrina de los nicolaitas. Es una doctrina que el Señor Jesús odia, que el Señor Jesús aborrece. Estos nicolaitas, ya estuvimos viendo que era una secta, era un grupo, seguían a un tal Nicolás, a un falso maestro. Y fijad lo que dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí cuando dice contra ellos, se está refiriendo contra los nicolaitas, contra los seguidores de este tal Nicolás. Y esto es súper interesante, esto es muy curioso, porque aquí cuando dice el Señor Jesús, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando del futuro regreso glorioso de Cristo, lo cual significa que los nicolaitas seguirán existiendo en la tierra cuando Cristo venga. Estarán en la tierra los seguidores de este tal Nicolás, seguidores de Nicolás. Yo, bajo mi punto de vista, yo lo que creo que se está refiriendo a los seguidores de la bestia. A los seguidores de la bestia son los nicolaitas, que seguirán a un tal Nicolás. Nicolás era el nombre, bajo mi punto de vista, de ese futuro falso Mesías, de esa bestia que menciona el Apocalipsis, se llamará Nicolás. Y por eso es que aquí está identificando el Señor Jesús, pues está hablando de su venida gloriosa. Si no se arrepienten estos nicolaitas, el Señor va a venir rápidamente, vendrá de repente y los va a destruir con la espada de su boca. Bajo mi punto de vista, se está refiriendo a los seguidores del futuro falso Mesías, de esa bestia que menciona el Apocalipsis, y cuyo nombre, bajo mi punto de vista, es Nicolás. Bueno, si algún hermano quiere aportar, quiere decir algo sobre esto.
Sí, hermano Tito, quisiera hacer quizás un bosquejo de lo que debemos de tener en cuenta, ¿por qué o qué está pasando en esta situación de estas iglesias? Hay que entender que estas iglesias estaban en medio cuando habla del trono de Satanás, pues hay que entender que la iglesia de Cristo Jesús estaba rodeada de ciudades y de personas, pueblos completamente paganos, completamente personas que no le temían a Dios, que eran idólatras, que tenían otros dioses, politeístas. Por lo tanto, cuando cada una de estas iglesias fue fundada, pues fue una situación bastante difícil. Aparte de eso, pues hay que recordar que estaban padeciendo persecución. Fueron muchos años, cientos de años que la Iglesia de Cristo ha padecido persecución hasta el día de hoy, porque de una u otra manera, cada uno de nosotros que hemos salido del sistema iglesiero, pues de una u otra manera somos perseguidos, somos amenazados, somos amedrentados de una u otra manera. Entonces acá podemos ver que al tomar en cuenta esta situación, si se quiere, geográfica y social, en la cual estaba cada una de estas iglesias, pues las infiltraciones de estos individuos no era de extrañarse, y tratar de implantar sus prácticas, sus doctrinas dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es lo que acá vemos que Cristo Jesús está reclamando, y si eso lo traemos al presente, pues es lo mismo que está pasando en el presente. Si observamos todo ese sistema iglesiero que dice que son cristianos, pues lo que ellos podrán decir es que están predicando el Evangelio, que presentan el Evangelio de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que han sido infiltrados y están siendo borbandeados y les han metido y practican doctrinas meramente paganas. Por lo tanto, esto ha sucedido, está sucediendo y sucederá hasta que Cristo Jesús regrese. Paso palabra.
Así es, la apostasía seguirá existiendo, o sea, y seguirá en aumento. Cuando oigáis por ahí las iglesias que lo que viene es un gran avivamiento, o el avivamiento que hablan ellos, pues no, lo que viene es una gran apostasía. Es decir, llevamos ya siglos de apostasía, pero esta apostasía seguirá aumentando. Seguirá aumentando hasta que aparezca ese futuro falso profeta que menciona el Apocalipsis, que ya será la culminación de la apostasía. Ese último papa de la Iglesia Católica, que va a ser el gran falso profeta, el último de ellos, pues esa era la culminación de la gran apostasía que ya se predijo. Por lo tanto, vivimos en eso, en la era de la apostasía. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es la época en la cual estamos viviendo. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito, solo quisiera agregar algo más y quizás es una especie de pregunta al mismo tiempo. ¿Sabes tú algo de esos documentos supuestamente que ha puesto ya públicamente el Imperio Romano, el Vaticano? Acá apenas unos días, hace quizás para ser más específico, ayer estaban publicando y dieron una breve reseña de que supuestamente el Vaticano ha desclasificado como secreto algunos documentos. ¿Cuál será la intención o cuál es el objetivo de hacerle creer a las personas de que hay documentos que antes eran secretos y que ahora hay acceso a ellos por parte del Vaticano? Paso palabra.
Gracias, hermano Pablos. Es que no sé nada de esa noticia. No conozco nada sobre ese asunto. Si vosotros habéis oído algo, Florian, ¿tú has oído algo de esos documentos? No sé qué tipo de documentos serán, no tengo ni idea.
Bueno, los documentos que supuestamente ha puesto a la disposición del público son, por ejemplo, a la relación que hubo entre algunos reyes y el Vaticano en el pasado, la relación o el problema que hubo, que eso, pues, eso es bien común, medio mundo lo sabe, cuál fue el problema para que el rey Henry VIII se separara de Enrique VIII de Inglaterra, se separara del Vaticano, y cuestiones así, que para mí pues no son cuestiones secretas, puesto que si uno ha investigado todo eso, pues está a la luz pública, no porque ellos lo quieran negar, y la relación que ha tenido el Vaticano antiguamente con ciertos presidentes. Por ejemplo, ahí saca una parte donde dice que el presidente Abraham Lincoln le envió una carta al Papa de turno de ese tiempo, donde le decía mi buen y gran amigo. Es decir, están tratando de poner ciertos documentos donde, por lo que yo entiendo, quieren hacerle creer al mundo de que el Vaticano, el Papa, ha tenido buenas relaciones con grandes, con los reyes y con, hasta el presente, con presidentes de diferentes países.
Gracias, hermano Ablos. Pues sí, pues ya veremos lo que es. Evidentemente, pues siempre dirá el Vaticano pues lo que le interesa, lo que sea para beneficio propio, ¿eh? Entonces sacará a relucir pues textos, documentos, seguramente muchos de ellos pues a lo mejor manipulados o falsificados, pues para hacer creer que pues que Roma es quien manda y que Roma pues tiene el control sobre los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pues siempre pues acercará el ascua, como decimos, a su propio fuego, ¿no? Así actúa el Vaticano. Bien, pues seguimos, hermanos. Dice el verso 18. Bueno, verso 17, lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordad, es Cristo quien está hablando, Él es el Espíritu. ¿Y la promesa del Señor cuál es? Pues es al que venciere. Otra vez aparece el al que venciere, aparece varias veces en el Apocalipsis, los vencedores. El Señor dice que le dará de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Pues que el Señor a los suyos les va a dar un nombre nuevo. No vamos a tener el nombre que tenemos ahora, no lo vamos a tener. Dice el Señor que nos va a dar un nombre nuevo y una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita va a estar escrito el nombre nuevo que el Señor nos va a dar. Solamente va a saberlo aquel que lo recibe. Es lo que dice esta promesa. Y nos va a dar a comer del maná escondido. Esto del maná escondido, vosotros, ¿cómo lo entendéis? ¿Por qué dice aquí que nos va a dar de comer del maná escondido? ¿Cómo se podría entender esto? Ya sabéis que el Antiguo Testamento habla del maná, el pan ese celestial que les dio a Israel en el desierto. Se llama el maná escondido. ¿Qué podréis decir vosotros sobre esto? ¿Algún hermano quiere comentar algo? Bueno, bajo mi punto de vista, cuando dice aquí nos va a dar de comer del maná escondido, yo como lo entiendo, es tal y como lo dice el texto bíblico. O sea, yo no busco tres pies al gato, yo dejo que la Biblia se interprete por sí sola. El maná que el Señor dio a Israel en el desierto procedía del cielo, era pan celestial. Y este tipo de maná está en el cielo. Y ese maná lo vamos a comer también nosotros, lo vamos a tener y lo vamos a comer también nosotros. O sea, los hijos de Dios, cuando sean glorificados, podrán comer también de ese maná escondido. Le llama escondido porque se encuentra en el cielo. Y podrán comer también de ese maná.
Hermano Tito.
Podrán comer, así lo entiendo yo. Sí, adelante, hermano Eder.
Iba a responder, pero respondió primero. Mi respuesta iba a ser que es un alimento divino, un alimento celestial, que no puede ser hallado en este momento. Esa es mi respuesta.
Efectivamente, no puede ser hallado, está escondido porque está en el cielo. Entonces el ser humano no lo puede encontrar porque está en el cielo. Por eso se le llama el maná escondido. Recordad que el maná descendió del cielo, descendía del cielo. El Señor lo enviaba a la tierra, como si fuera lluvia, y lo enviaba a la tierra. Pero está en el cielo. Y los cristianos glorificados podrán comer de ese maná. No porque necesiten comer de ese maná para tener vida eterna, evidentemente. Simplemente lo comerán pues por placer, lo comerán. Como también Jesús podía comer, comió pescado después de resucitar. Y cuando se apareció a sus discípulos, Jesús comía. Jesús podía comer, no porque necesitara comer, simplemente porque le daba la gana comer. Era un placer, es un placer comer, y el Señor Jesús comió después de resucitar. Pues igual pasará con esto. Los verdaderos cristianos, cuando sean glorificados, también podrán comer de este maná, que está ahí en el cielo, está escondido en el cielo. Pues podrán comer de ese maná. Así es como entiendo yo este versículo. O sea, no tiene ninguna interpretación espiritualoide ni nada raro, no. Podrán comer el maná, este maná que está escondido en el cielo, pues lo podrán comer. Y también dice que tendrán, se les dará una piedrecita blanca. Pues así lo entiendo yo, que tendrá una piedrecita blanca, y en esa piedra pues va a estar escrito el nombre nuevo que el Señor va a dar a sus hijos. Y solamente pues lo va a conocer aquel que lo recibe. Esa es una de las promesas de Dios a los vencedores de esta iglesia. Bien, pues seguimos con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Verso 18. Iglesia de Tiatira. Hermano Florian, ¿puedes leernos el verso 18 cuando puedas?
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto.
Gracias, hermano. Como podéis ver, es Jesús el quien está hablando. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, repetimos, es Jesús. Jesús es el Espíritu. Se le llama el Hijo de Dios. Dice que tiene ojos como llama de fuego. Así es como se apareció, fijaos, en el capítulo 1, así es como se apareció a Juan. Juan, cuando describe a Jesús glorificado, pues dice que tenía ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Nos habla de un cuerpo celestial, de un cuerpo glorificado, de un cuerpo extraterrestre, de un cuerpo glorioso. Así es como es Jesús ahora. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pues le dice lo siguiente a la iglesia de Tiatira, verso 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta, como podéis ver, es una iglesia que estaba progresando. El Señor, pues, conocía todas estas cosas, las obras de esta iglesia, el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Esta iglesia era paciente también, en medio de la tribulación, y además esta iglesia, pues las obras que hacía eran mayores que las primeras. Estaba a decir que estaba progresando. Era una iglesia que progresaba, que crecía en la fe, en la paciencia y en todas estas cosas. Y dice el verso 20, ¿qué dice el verso 20, hermano Ábalos? ¿Puede leer el verso 20?
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, aquí está el reproche que el Señor le da a esta iglesia. Unas cuantas cosas, unas pocas cosas contra ella. ¿Qué es lo que ocurría con esta iglesia? La tolerancia. Ellos toleraban el mal. Eso que nos dicen ahora de que tenemos que ser los cristianos tolerantes, ay, es que hay que ser tolerantes. Pues no, la iglesia esta, la iglesia de Tiatira, era una iglesia intolerante, era una iglesia tolerante. Y lo que tenemos que ser los cristianos es intolerantes. Intolerantes contra, pues, gentuza, como por ejemplo era esta tal Jezabel, esta prostituta, esta puta, que se decía que se hacía llamar profetisa. Se decía profetisa, profetisa de Dios. ¿Y qué es lo que enseñaba? Pues enseñaba a seducir a los siervos de Dios. Los seducía para que fornicaran y que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, les estaba llevando a la idolatría, al culto, a la adoración de dioses falsos. Y también puede referirse también a fornicación física, también, evidentemente. Y esto, pues, lo toleraba. La iglesia esta de Tiatira estaba tolerando a esta prostituta a trabajar dentro de la iglesia. Estaba infiltrada, estaba dentro de la iglesia. Se la llama Jezabel, como la antigua Jezabel del Antiguo Testamento. Hermano Florian, ¿tú quieres comentar algo, alguna cosilla sobre eso?
Sí, hermano. Esa era una pregunta sobre esa Jezabel que te iba a preguntar, porque precisamente en el Viejo Testamento existe también una Jezabel. Y no podía ser la misma, porque en tiempo ya la anterior del Antiguo Testamento no podía estar viva. Yo pensaba que sí, la doctrina de esa profetisa todavía podía estar viva. O sea, que no son la misma. Esa era la pregunta.
No, evidentemente no. Vivían en tiempos diferentes. Esta mujer, sencillamente, de la iglesia de Tiatira, se llamaba así, se llamaba Jezabel. Curiosamente, se llamaba igual que la antigua Jezabel. Pero ese era su nombre. Se llamaba Jezabel y se decía profetisa de Dios. Como hoy en día, pues hay tantas otras féminas, por ahí, individuas que se creen profetas, se creen profetisas, se llaman a sí mismas profetisas y dicen profetizar en el nombre de Jesús, y lo que enseñan son doctrinas de demonios, o predican a dioses falsos, como cuando predican al dios Trino, dicen que hay que adorar a dios Trino, pues están enseñando a fornicar. Están enseñando a los siervos de Dios a fornicar. Es decir, adorar a un dios falso, como es, por ejemplo, el dios Trino. Eso es un dios falso. Eso se llama fornicación espiritual. Y eso es lo que hacen las actuales jezabeles de hoy en día, gentuza, que se dicen llamar profetas de Dios, apóstoles, y hay señoras, hay féminas que lo hacen, que se creen pastoras, profetisas, apóstoles, y lo que enseñan es a fornicar a los siervos de Dios. Y por desgracia es así. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más sobre esto.
Sí, hermano, sí, yo al respecto. Sí. Bueno, el nombre Jezabel, pues, así como hay muchos Pedros, Juanitos, Pablos, pues, así yo creo pasó con esta mujer. Curiosamente, pues, tiene el mismo nombre que aquella mujer, la primera Jezabel. Pero ahora parece ser que Jezabel es sinónimo de puta santurrona. Parece ser que ese es el término ahora, actualmente, por la coincidencia de ese nombre. Y otra cosa que iba a opinar, el Señor Jesús en cada uno de sus mensajes aclara que Él es el remitente de cada uno de esos mensajes, para que no quepa duda, porque muchos ocupan esos pasajes de Apocalipsis para decir que es el Espíritu Santo el que está el remitente de esos mensajes. Paso palabra.
Efectivamente, en muchos comentarios bíblicos y muchos intérpretes pues dicen que se refiere al Espíritu Santo, y como dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues dice, nada, el Espíritu Santo es una persona, porque como habla, como dice aquí el Espíritu Santo, pero es que no dice Espíritu Santo, está diciendo el Espíritu, y evidentemente a quién se refiere es a Jesús, porque Jesús es Espíritu vivificante. O sea, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como sabéis, no es una persona, no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, dijo el ángel. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, lo dijo el ángel. Cuando dijo Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces llegó Pentecostés y fueron llenos del Espíritu de Dios, o sea, del poder de lo alto. Eso es el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, y no es ninguna persona. Aquellos que enseñan, el sistema iglesiero, cuando enseñan que es una tercera persona, que el Espíritu Santo es una persona, pues están mintiendo sencillamente. Por eso es que al Espíritu Santo en la Biblia nunca se le adora ni se le glorifica, jamás. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se le adore o se le glorifica al Espíritu de Dios. Yo reto a cualquier iglesiero trinitérico que nos dé un solo versículo donde se le adore o se le glorifica al Espíritu de Dios. Pues no hay ni uno, ni uno. Eso se lo inventó la Iglesia Católica en el famoso credo, cuando dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa cláusula, esa mentira se la inventó la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica pasó a las hijas de la Iglesia Católica, que son las iglesias protestantes y evangélicas. Ahí se enseñó la mentira esa.
Hermano Tito.
Sí.
Yo tengo una duda para usted y todos los hermanos. Curiosamente hay muchas personas en el mundo que tienen curiosidad por las cosas de Dios o por saber más acerca de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero luego cuando uno les dice a esas personas, les comparte el verdadero conocimiento bíblico, como que lo rechazan, y hasta cierta manera como que, como decimos aquí en México, les caes gordo. Y inclusive gente que llega a escuchar lo que tú estás diciendo, si es católica o trinitaria o de alguna otra religión, se molesta, y como decimos aquí, te ponen cara, te ponen jeta, se molestan. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar nosotros los cristianos ante esas actitudes de esas personas hacia nosotros?
Gracias, hermano. Bien, pues la actitud nuestra debe ser la de desenmascarar a todas estas falsas doctrinas y a estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, desenmascararlos con la verdad, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, decir la verdad. Y si nos dicen a nosotros que somos apóstatas, que somos hijos del diablo, que somos engañadores, mentirosos, pues devolverles la patata. ¿Qué es eso de devolverles la patata? Pues con la escritura, con la propia escritura, demostrarles que los engañadores, los embusteros y los hijos del diablo son ellos. Sencillamente, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre utilizar la escritura, la palabra, saber utilizar bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder tapar la boca. Hay un pasaje de Pablo que lo dice, que es necesario taparles la boca. ¿Y cómo se les tapa la boca? Pues con la verdad. O sea, la verdad les tapa la boca. Entonces, cuando nos acusan a nosotros falsamente de todas estas cosas, de que somos apóstatas, etcétera, pues entonces tenemos que pasarles la patata a ellos y demostrarles con la escritura que los apóstatas son ellos, no nosotros. Esa es la actitud de nosotros. Nuestra actitud no es quedarnos callados. Cuando nos quedamos callados, el que calla otorga. Si nos quedamos callados y no sabemos cómo responderles, pues entonces quedamos en ridículo. Y no sabemos defender, no sabemos combatir, como dice la Escritura, a combatir por la fe dada una sola vez a los santos. O sea, tenemos que combatir, somos soldados los cristianos, y tenemos que combatir con la espada del Espíritu. No, sí, nunca hermano, quedarnos callados.
Sí, sí. No, sí, claro, o sea, se les responde, pero me refiero a que como no tienen argumentos, pues se ponen en una actitud molesta. Pero gracias por su respuesta, lo he entendido perfectamente y me ha ayudado bastante. Muchas gracias.
Gracias, hermano. Pues eso es lógico que se molesten, lógicamente. ¿Cómo no se van a molestar? De que le digan la verdad siempre molesta. Entonces, cuando le dices a estos que son unos apóstatas, que han apostatado de la fe, pues claro que se molestan. ¿Cómo no se van a molestar? Pero si se lo demostramos con la Escritura, pues hay que decírselo para que rectifiquen y para que salgan de la apostasía. O sea, hay que demostrarlo. Las cosas hay que demostrarlas. Lo que no se puede hacer son afirmaciones, acusaciones gratuitas. Calumniar a nadie, no podemos hacerlo. Pero si decir la verdad, es decir, si uno es un apóstata, pues decir, tú eres un apóstata porque está enseñando doctrinas de demonios. Y punto. Bien, dice el verso 22, dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fijaos cómo el Señor tenía paciencia con esta puta llamada Jezabel, la estaba dando tiempo para que se arrepienta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también a esta tipa pues le dio tiempo para que se arrepintiera de todas esas fornicaciones, de todas esas falsas profecías, de todas esas mentiras que enseñaba esta tía, pues el Señor la estaba dando tiempo para que se arrepintiera. ¿Y qué es lo que pasó? Que no quería arrepentirse de su fornicación. Eso es lo que hacen muchos, que Dios, su paciencia, pues da tiempo para que muchos se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. ¿Y qué es lo que dice el verso 22? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Ese es el castigo que el Señor le iba a enviar. Le iba a enviar una enfermedad que la iba a mantener en cama y en gran sufrimiento, en gran tribulación. Y también a los que con ella adulteraban, si no se arrepentían de las obras de ellas. Cuando no se quieren arrepentir, cuando los malvados no se quieren arrepentir, pues lo que hace Dios es castigarlos. Les envía el juicio, les envía el castigo. ¿Y qué dice el verso 23? Vamos a leer lo que dice el verso 23. Hermano Ábalos, ¿nos podía leer el verso 23?
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Gracias, hermano Ablos. Fijaos aquí cuando dice, y a sus hijos heriré de muerte, pues se puede referir tanto a los hijos físicos de esta tal Jezabel, de esta fulana que estaba ahí en esa iglesia, o también a sus hijos espirituales, a los que creían en ella y los que seguían su doctrina. Pues les dice que el Señor que los heriría de muerte. El Señor los matará, los mataría, los heriría de muerte. Es el Señor el que hiere. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuándo el Señor va a pagar a cada uno según nuestras obras? ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermanos? ¿Alguno lo puede saber? ¿Alguno lo sabe? ¿Cuándo el Señor pagará a cada uno según sus obras? Esa es la pregunta.
El día del juicio.
Muy bien, cuando el Señor venga en gloria. Dice el Apocalipsis también, y aquí yo vengo pronto, para pagar a cada uno según sus obras, dice el Señor Jesús. Ese será el tiempo cuando el Señor va a recompensar a los santos, les va a dar la recompensa, les va a dar el reino, y a los malvados, pues a los que no se quieren arrepentir, pues les va a pagar, les va a ir de muerte, como dice la Escritura, les va a ir de muerte y van a sufrir la terrible ira de Dios, pagando a cada uno según sus obras. Es decir, que tampoco, esto significa también que los malvados, cuando sean condenados, no todos van a sufrir lo mismo. Evidentemente habrá diferentes grados de castigo, de sufrimiento. Serán pagados según sus obras, porque unos hicieron peores obras y otros menos malas. Entonces, conforme a esas obras, Dios pagará con justicia a cada uno. Unos sufrirán más y otros sufrirán menos. Verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, Yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Aquí está hablando, pues, a los que estaban siguiendo esta doctrina de Jezabel, esta fornicaria que enseñaba a fornicar y que enseñaba, pues, a adorar a dioses falsos, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, los misterios de Satanás. Eso es lo que enseñaba esta tal Jezabel, esos misterios, pues, profundidades de Satanás, y que el Señor, pues, dice, no les impondré otra carga, sino que lo que tienen, pues que lo tengan que retener hasta que Jesús venga, hasta que el Señor venga. ¿Qué es lo que tenemos que retener los cristianos? Hasta que el Señor venga en gloria. Hermano, ¿alguien lo puede responder? ¿Qué es lo que tenemos que retener nosotros?
Hasta que Cristo venga. El testimonio de Jesucristo, la palabra de Jesús.
Muy bien, el testimonio de Jesús, la fe. Retener la fe, el testimonio, la verdad, pues hasta que Cristo venga. Y ahora viene la promesa del Señor, verso 26. Vamos a leer lo que dicen los versos 26 y 27, porque son muy importantes. Versos 26 y 27. Hermano Eder, ¿nos podría leer los versos 26 y 27?
Sí, claro que sí, hermanito. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Gracias, hermano. Fijaos, una vez más está hablando del vencedor, al que venciere. Ya sabemos quiénes son los vencedores, los que han vencido a Satanás, por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y guardaré mis obras hasta el fin, es decir, hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestras vidas. Pues, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesús? Que nos va a dar autoridad sobre las naciones. Así de simple, van a tener gobierno, autoridad, dominio, reinado sobre las naciones de la tierra. Un reinado que todavía no los cristianos no han recibido. Por ahí oiréis a predicadores falsos, a emisarios de Satanás, diciendo que los cristianos, la iglesia de Cristo, ya, pues, la iglesia tiene que buscar conquistar a las naciones y gobernar a las naciones, y que la iglesia, antes de que Cristo venga, tiene que gobernar sobre el mundo entero. Esa es una burda doctrina del diablo, de Satanás. La iglesia de Cristo no está en la tierra actualmente para gobernar sobre las naciones. Este no es el tiempo de reinar. ¿Por qué? Porque todavía Cristo, el rey, no ha venido. O sea, el gobierno mundial de la iglesia va a comenzar cuando Jesús venga en gloria y comience el milenio. Entonces los mártires resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces es cuando tendrán la autoridad sobre las naciones, y las van a regir con vara de hierro, como dice aquí, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Esa autoridad que Cristo recibió de su Padre es la que estos vencedores también van a recibir de Cristo. Cristo la recibe del Padre y los cristianos la recibimos de Cristo. Pues entonces estos vencedores, pues, van a gobernar con vara de hierro. ¿De qué nos habla esto de que gobernarán con vara de hierro? Cuando dice aquí que Cristo, por ejemplo, también gobernará las naciones con vara de hierro, ¿de qué nos está hablando aquí, hermanos?
Pues a mí me suena como que con autoridad.
Muy bien, con justicia, como dice aquí también en el chat el hermano, el hermano Mateo, con justicia, con rectitud. Eso es lo que nos habla con vara de hierro. Será un gobierno de justicia, un gobierno justo. ¿Cuál será el resultado de la justicia? Pues evidentemente la paz mundial. Cuando haya justicia en el mundo, pues existirá la paz mundial. Ahora mismo no hay justicia en el mundo. Por eso es que no hay paz en el mundo, porque no hay justicia. Entonces la iglesia de Cristo va a gobernar con esta justicia y con esta rectitud, con esa vara de hierro que es pues la misma justicia de Cristo, la misma vara de hierro que tendrá el Señor Jesús. La misma autoridad que Cristo recibió del Padre, pues es la autoridad que van a tener los cristianos, que van a recibir de Jesús. Y además dice que le dará la estrella de la mañana, verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice aquí que le daré la estrella de la mañana, ¿esto qué entendéis vosotros por esto de que nos va a dar la estrella de la mañana? Que Cristo nos va a dar la estrella de la mañana. ¿Cómo lo entenderéis lo entendéis vosotros. ¿Alguno podría comentar algo sobre esta frase?
Sí, dije que acerca de eso no tengo ni la más mínima idea. Esa es una duda que le iba a preguntar.
¿Y algún hermano puede pues añadir algo, comentar algo sobre esta expresión?
Hermano
que le
Tito,
da la estrella. Sí.
Quiero, la manera como yo lo entiendo es que se refiere a la vida eterna, donde en esa vida eterna asumo, o yo lo entiendo así, de que no habrá día ni noche, simplemente un día con una luz que no va a ser la luz que hoy tenemos, el sol que hoy tenemos, sino va a ser una luz que es diferente, porque lo dice, creo que en el capítulo 22 de aquí de Apocalipsis, que esa luz va a emanar o va a proceder del Padre. Por lo tanto, ¿cómo es la luz o la estrella mañanera? La estrella de la mañana, pues es una luz que no molesta, no hace daño, y que de ese estilo o ese tipo de luz es la que vamos a tener, que no nos va a dañar, no va a ser dañina hacia nosotros, sino todo lo contrario, va a ser muy agradable.
Una gracias,
luz pues, eterna. Háblale.
Gracias, hermano Ábalos. Evidentemente los cristianos van a brillar en el reino de su Padre. Lo dijo el propio Jesús, que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, cuando sean glorificados los verdaderos cristianos, es decir, que van a resplandecer. Vale, yo tengo aquí mi propia una interpretación, mi propia opinión, que puedo estar equivocado, pero es una opinión que personal. Cuando dice aquí, le daré la estrella de la mañana. A ver, cuando aquí se habla de la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, cuando la Biblia habla de, aparece varias veces esta expresión en la Biblia, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana es el planeta Venus, que es lo primero que se ve en la mañana. Esa es la estrella de la mañana. Y por lo tanto, cuando dice aquí que nos va a dar la estrella de la mañana, y la estrella de la mañana es el planeta Venus, pues significa que nos dará el planeta Venus. A la iglesia le va a dar el planeta Venus. Así lo entiendo yo. Que el Señor le va a dar a los vencedores el planeta Venus. Luego, claro, pues cada uno puede pues, cogerlo como quiera. Y puede interpretarlo como quiera, ¿no? Pero yo entiendo que se refiere al planeta Venus. Y termina diciendo, pues eso, lo que el Espíritu luego termina diciendo, lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que Cristo dice a las iglesias. Sí, adelante, hermano.
En Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús os envía a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana.
Muy bien.
Ahí lo dice bien clarito, la versión esta reina vale la 90.
Así es. Cristo también se identifica como la estrella de la mañana, efectivamente. El lucero de la mañana, la estrella de la mañana. También se puede interpretar pues que no, el Señor le daré la estrella de la mañana. Pues aquí es lo que pasa, es lo siguiente, porque aquí es Jesús quien está hablando y dice Jesús que le daré la estrella de la mañana. Y si la estrella de la mañana es Cristo, como dice ese versículo que ha leído antes el hermano, pues Cristo está diciendo que nos va a dar a Cristo. Es lo que dice el pasaje, que Cristo nos va a dar a Cristo. ¿Cómo entendéis vosotros eso?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Una pregunta, acorde a su conjetura a la que llegó del planeta Venus, ¿sabe usted con qué objeto sería ese regalo?
A ver, ¿puedes repetir, hermano, que te escucha muy mal?
Oh, perdón, disculpe. Acorde a la conjetura a la que llegó acerca del planeta Venus, ¿sabe usted cuál es el objetivo de ese regalo o con qué objeto nos regalaría el planeta?
Pues es un regalo del Señor, nos regalará a su iglesia un planeta, el planeta Venus. Es un planeta, pues, aquí nos dicen, por ejemplo, en el mundo, los gobiernos, que bueno, que Venus es un infierno, que en Venus, pues no sé, que no hay vida, que en Venus es un planeta muy curioso, muy interesante. En Venus tiene, no sé si lo sabéis, Venus tiene el mismo tamaño que la Tierra. Y lo llaman el planeta gemelo de la Tierra. El mismo tamaño. Pero es un planeta que no se ve lo que hay en su superficie. Porque está completamente cubierto por una capa pues de nubes. Y no se sabe lo que hay ahí. Dicen que es muy caliente, que bueno, no sé. Pero el Señor dice que va a regalar, bajo mi punto de vista, bajo mi entendimiento, que va a regalar, pues le va a dar este planeta al vencedor, la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero del alba. Aquí cuando la Biblia habla de eso, del lucero del alba, lo que se ve es la estrella de la mañana, que realmente no es una estrella, es el planeta Venus, lo primero que se ve. Adelante, hermano Florian.
Sí, hermano Tito. Recordémonos, como se dijo anteriormente, que la estrella de la mañana es Lucifer, y Lucifer es el portador de luz. Yo entiendo más que él no dará conocimiento. La luz realmente está relacionada con conocimiento. Creo que Cristo, por medio de su palabra, nos dará más conocimiento. O sea, puedo estar equivocado, pero esa es mi interpretación. Muchas gracias, hermano.
Gracias, hermano Florian. Vale, eso es muy bien, es una interpretación también válida, aceptable. Y que cada uno, pues, que lo entienda esta expresión, cada uno, pues, como quiera, ¿no? Como lo vea la más correcta, pues, que la coja. No es un, pues, esto no tiene que ver nada con la salvación, nadie, no tiene que ver nada, pues, con la vida eterna. ¿Vale? Cada uno, pues, que se coja la interpretación que más le guste. Bien, pues vamos a dejar aquí el estudio a partir aquí en el verso 29. Mañana, que mañana tenemos también estudio, vamos a seguir con el Apocalipsis, pues entraremos en el siguiente. En el capítulo 3. Ya mañana pues terminaremos el mensaje de Cristo a las iglesias. Entraremos también en el capítulo 4 y ya comenzaremos a partir del capítulo 4 una nueva sección, que como sabéis es la sección profética del Apocalipsis, las cosas que has visto, las que son y las que han de ocurrir después de estas. Pues eso es a partir del capítulo 4. Y eso ya mañana pues entraremos a estudiar pues toda esta serie de profecías que aparecen en el Apocalipsis y que debemos de estudiarlas y de guardarlas. Pues recordad que hay una bendición especial de Cristo, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, para aquellos que guarden estas profecías. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, o sea, es una bendición, hay una bienaventuranza especial de Jesús para aquellos que estudien el Apocalipsis. No hay en ningún otro libro de la Biblia una bendición semejante para todos aquellos que estudien el libro. Solamente ocurre en el libro del Apocalipsis. No ocurre en ningún otro libro de la Biblia. O sea, fijaos la importancia que tiene estudiar el libro del Apocalipsis, que precisamente es el libro que menos se estudia en el sistema iglesia apóstata. En muchas iglesias, pues no se suele leer el Apocalipsis, no se estudia, o sencillamente dicen tonterías sobre el Apocalipsis, interpretaciones absolutamente falsas y ridículas, y generalmente no se estudia el libro del Apocalipsis. O sea, no rechazan esta bendición especial que Cristo da a todos aquellos que lo estudien. Entonces nosotros que estamos estudiando el Apocalipsis, pues dice la Escritura, dice aquí que somos bienaventurados, porque estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues ¿alguien quiere comentar algo?
Sí, hermano Tito, yo un último comentario.
Adelante, hermano.
¿Se me escucha bien?
Sí, se te oye bien.
Ah, bueno, gracias. Bueno, son dos comentarios, uno pequeño, rápido. Estoy de acuerdo con la interpretación del hermano Florian, me gustó mucho, es muy buena, muy interesante. Y la otra pregunta es un poquito ya más, digamos, actual, en el ámbito económico, político. ¿Cree usted que haya algún problema bélico entre España y Argentina por la expropiación de parte de Argentina acerca de la compañía petrolera Repsol?
Gracias, hermano. Bueno, por el problema bélico, de momento que no, de momento no. Lo que hay es un problema económico, hay una guerra, pero comercial, económica, una guerra diplomática, un conflicto diplomático entre España y Argentina, pero todavía bélico no. Espero que no lo haya, posiblemente podría haberlo, ¿no? Pero de momento lo que hay es un conflicto económico. Ya sabéis lo que ha ocurrido, pues ha expropiado esa señora, pues a Repsol, pues les ha expropiado y todo por el asunto este del petróleo, una gran bolsa de petróleo que se descubrió ahí en Argentina, que Repsol la descubrió, que es la más grande de América, y se la han expropiado pues a esta empresa española. y va a traer problemas porque va a agudizar la crisis económica tanto en España como en Argentina, sin ninguna duda. Eso ya lo veréis. Y quien está detrás de todo esto, evidentemente, son los chinos. Los chinos son los que están apoderándose del mundo entero y ya pues están en contacto con el gobierno argentino, pues para le van a dar muchísimo dinero, los chinos le van a dar muchísimo dinero a la presidenta de Argentina y a Argentina, pues para apoderarse, para controlar esa gran bolsa de petróleo, porque los chinos necesitan muchísimo petróleo y los chinos son los que tienen, los que manejan el dinero y ya están detrás de todo esto.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano.
bueno, yo eso sí difiero un poco de que los chinos se estén apropiando del mundo. Yo creo que son una nación poderosa, pero personalmente creo que los líderes del mundo, o ahora sí que los jefes del mundo, o el jefe del mundo, pues es la ONU. Bueno, ese es mi concepto. Y gracias por su respuesta, muy buena, gracias.
De nada, hermano, de nada. Bueno, esto lo dijeron el otro día en las noticias, que aquí en España, que los chinos estaban ya con negocios con Argentina para poder comprar y poder controlar esa gran bolsa de petróleo. Lo dijeron aquí en las noticias. Los chinos controlan muchísimo ahora, están apoderando de... Ahora mismo, bajo mi punto de vista, es la mayor potencia del mundo China. No los Estados Unidos, sino China. Sí, ¿algún hermano quiere decir algo?
Según Apocalipsis 20, los asesinados en la gran tribulación, que son los que reinarán con Cristo 1000 años, podrán ver a Satanás antes de que sea arrojado al lago de fuego, ¿no? Según Apocalipsis 20. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí, que si podrán verle a Satanás cuando sea
Claro, porque
arrojado al
va a
lago de
ser,
fuego.
o sea, porque ellos son los únicos que van a poder verlo. Porque a partir de que se ha arrojado Satanás al lago de fuego es cuando tiene lugar el juicio del trono blanco. O sea, que en todo caso, los que pudieran verlo serían esos que estarán reinando con Cristo 1000 años, que son los asesinados en la gran tribulación.
Pues sí,
Los que pudieran
claro,
ver a Satanás
claro.
físicamente antes de que lo arrojaran al lago de fuego.
Claro. Sí, claro que sí, podrán, y podrán ver también cuando sean todos los malvados, todos los que tengan la marca de la bestia, sean arrojados al lago de fuego. Por eso es que lo dice la Escritura, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, yo creo que eso también se podrán ver cuando sean arrojados al lago de fuego todos estos condenados.
Ah, pero solo ellos, ahí está la cosa, que solo ellos. O sea, los que resuciten en el juicio del trono blanco no lo van a poder ver, ¿no? Según la, o sea, según la, según la Biblia, vamos.
Sí, bueno, no sé, tampoco, sí, pues no sé, tampoco la cosa tiene gran importancia de si lo verán o no lo verán.
Curiosidad, yo tengo curiosidad,
Sí.
¿cómo es Satanás físicamente? También me imagino y
Sí,
todo.
evidentemente, sabemos realmente no sabemos cuál es su verdadera apariencia del diablo. Sabemos que dice que se disfraza
Claro, por eso te
como ángel de
digo.
luz. Entonces, ¿cuál es su auténtica pues apariencia, ¿no? Física? Pues evidentemente, pues yo creo que se podrá ver, se podrá saber al final cómo es.
Claro, pero solo esos, solo los de la gran tribulación. Los demás a joderse.
Sabes que a Satanás se le llama la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pues no sé qué apariencia puede tener, igual tiene apariencia de dragón o de serpiente, no lo sé. Pues tendrá una apariencia física, claro. Sí,
Ahí,
adelante, hermano
cuando
Florian.
arrojan el
Sí,
lado de fuego, ahí se
sí.
va a ver cómo es.
Sí, claro
Claro,
que sí.
claro.
Claro que sí, claro. Sí,
Claro.
adelante, hermano Florian. Te estás pidiendo aquí palabra.
Sí, buenas noches. Hermano Eder, ¿usted es de Argentina?
Don Florian, hermano Florian,
Sí.
no, soy mexicano.
Ah, eres mexicano. Oye
Sí.
lo que va a suceder con Argentina. Indiscutiblemente, esa fue una medida populista que hizo esta presidenta. Argentina, lo que le va a suceder es que los inversionistas extranjeros le van a coger cada día más miedo porque se van a dar cuenta que no hay garantías jurídicas invertir en Argentina. Y eso ahora tiene un efecto de golpe hacia la población, porque ha sido una medida populista. Pero en el futuro, ellos se van a dar cuenta que fue una medida errada. O sea, en el fondo, no en el fondo, sino en la forma de cómo lo hicieron, porque pudieron haber muchas formas de cómo hacer las cosas. En mi país, una vez se nacionalizó la empresa del oro y no actuaron de esa forma como pirata. Ella actuó como una pirata. En nuestro país, cuando se nacionalizó la industria minería del oro, el gobierno le pagó a las gente que tenía las inversiones ahí. O sea, ella actuó como una pirata en los tiempos de Drey. Esa es mi opinión, hermano. Gracias.
Muy bien, hermano Florian.
Gracias, hermano Florian.
Sí, va a traer consecuencias graves para Argentina y para España. O sea, eso no... Actúa como una auténtica pirata. Bien, antes de irnos, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Sí, hermano Tito. José por sí. Acá.
Adelante, José, adelante.
Pues sí, hermano Tito, retomando lo que hemos estudiado hoy en cuanto a las diferentes doctrinas que todavía van a prevalecer, doctrina satánica, demoníaca y falsa dentro de las iglesias tradicionales, también podemos ver que en la Biblia, cada vez que leemos, siempre nos habla de que el verdadero pueblo de Dios tiene que pasar por el proceso de la gran tribulación. Creemos que, sobre todo hoy en día, las iglesias, las grandes divisiones y quienes se van a poner a la derecha y a la izquierda hoy en día con relación a las creencias y a la doctrina, este pueblo, el pueblo cristiano, el pueblo que se denomina pseudo cristiano también, tiene la doctrina no solo de Nicolás, en la doctrina de Jezabel, sino todas estas doctrinas que han venido introduciéndose a la iglesia que hoy en día se organiza como Senedril y están recibiendo esas falsas doctrinas directamente del G12. Pero hay un punto esencial en lo que hemos estudiado hoy. Hemos estudiado hoy que aunque las iglesias organizadas, estas iglesias pseudo evangélicas y pseudo cristianas, que hablan y enseñan la doctrina del rapto y un sinnúmero de doctrinas que son falsas y tienen a sus fieles como borrego aprendiéndola e incluso hablando de ella sin tener la esencia y la base bíblica, son las que cuando llega el momento de que venga y surja el grupo que va a pasar por el proceso de la tribulación y que con conciencia clara del que están definidos, de que ninguno de los apóstoles que hemos estudiado, ninguno se ha ido o pasó a mejor vida sin pasar por su proceso de tribulación. El verdadero cristiano, verdaderamente, la tribulación revelará al que es verdaderamente cristiano. Y una de las cosas que estas iglesias tradicionales, mayormente las que enseñan el rapto, dicen que pasar por la gran tribulación es simplemente para aquellos fríos, para aquellos que se van a quedar. Sin embargo, hemos estudiado hoy que los que realmente van a recibir tanto la piedra, la corona de la vida, y ser gobernadores de provincia, simple y llanamente son aquellos que perseveren hasta el fin y que se mantengan sólidos y firmes a través de las tribulaciones. Hemos estudiado en todo lo que es la historia de la iglesia. Y el mismo Jesús dice que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir conforme a la doctrina de Jesucristo, el que quiera vivir el verdadero evangelio que nuestro Jesucristo nos trajo, va necesariamente y está necesariamente pasando por procesos de tribulación. Hemos estudiado y hemos aprendido que aparte de enseñar de que vamos a ser un pueblo que vamos a pasar por la gran tribulación, debemos también de enseñar los beneficios que se va a obtener, como hemos estudiado hoy en día. ¿De qué? De que no solamente enfocar la tribulación como un proceso, sino también enfocar el galardón, el beneficio que Dios nos va a dar a través de la gran tribulación, si permanecemos fiel y firme hasta el final. Si somos realmente, como la palabra la ha utilizado varias veces hoy en día, si somos verdaderos vencedores. Paso palabra.
Gracias, hermano José. Gracias por el excelente aporte, hermano. Totalmente de acuerdo, ¿no? Así es. De ahí que sea tan satánica y tan peligrosa esa doctrina del pretribulacionismo. El otro día estaba hablando con una persona y me decía esta persona, que dice que es cristiana, ¿no? Una chica. Me decía, no, es que el Señor Jesús no va a permitir que su esposa sufra. Fíjate lo que me dijo. Fijaos lo que me dijo. Que no va a permitir que la iglesia, que su esposa, pase por sufrimiento, pase por tribulación. Qué doctrina más absoluta, diabólica, más perversa y más anticristiana. Eso me lo dice una persona que está en una iglesia pentecostal, una iglesia de las llamadas asambleas de Dios, que como sabéis son pentecostales. Esa es la doctrina que enseñan. Qué doctrina más diabólica. Que el Señor no va a permitir que su iglesia sufra, que su iglesia pase por tribulación. Pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Hechos 14:22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esto es lo que les decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, es decir, a través de sufrimiento, de aflicciones, de tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y ahora van estos hijos del diablo que se hacen pasar por iglesias, que se hacen pasar por pastores, especialmente estos pentecostaloides, dicen que no, que el Señor no va a permitir que su iglesia sufra, que su esposa sufra. O sea, qué doctrina más asquerosa, más diabólica la que se está predicando en el sistema iglesiero apóstata, especialmente en las iglesias pentecostales. Tened mucho cuidado porque estas iglesias, todas las iglesias pentecostales, están al servicio de Satanás. Son iglesias satánicas disfrazadas de cristianas. El pentecostalismo es absolutamente diabólico. Es un movimiento que aparece a principios del siglo XIX y está bajo el control absoluto del padre de la mentira, que es Satanás. Las doctrinas que enseñan son doctrinas de demonios, doctrinas absolutamente anticristianas, como esa salvajada de decir que el Señor no va a permitir que su esposa sufra, que su esposa pase por sufrimiento, por tribulación. ¿Hasta qué punto Satanás puede cegar y puede engañar las mentes de las personas, de tantas personas que dicen ser cristianas, pero realmente no son cristianos o no son cristianas, porque han sido absolutamente engañados por el diablo?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Hermanos, yo ahorita las palabras del hermano Tito las comprendo, las entiendo, pero hubo un tiempo en que yo creo que no nada más yo, sino también algunos de ustedes, éramos fáciles de engañar, con cualquier tipo de doctrina, éramos fácilmente engañados. Yo le doy gracias a Dios porque pues hemos sido rescatados de ese sistema iglesiero apóstata, y también estoy muy contento por esa salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, y sobre todo pues el trabajo del hermano Tito, que la verdad es digno de reconocerse, que él ha hecho mucho por el verdadero evangelio, y pues instarlo a que siga adelante. Y pues nosotros también haremos nuestra lucha, aportaremos nuestro granito de arena, y pues la gente que escucha en internet estas pláticas, que está interesada por las cosas de Dios, pues invitarlos a que sigan escuchando, a que escuchen al hermano Tito y a los hermanos, porque Dios tiene muchas bendiciones para esa gente, y pues nada, nosotros ya hemos sido bendecidos por medio de la salvación que es en Cristo Jesús, y el hermano Tito, su trabajo, lo reconocemos. Gracias, hermano Tito.
Pues gracias, hermano Ede. Ya sabéis que llevamos pues unos 3 años y medio dando estas charlas bíblicas, y han servido y están sirviendo de bendición a muchísimas personas que se las bajan, se las descargan de internet o las escuchan. Estas charlas bíblicas vamos a seguir hasta que Dios lo permita. Pues vamos a seguir. Hemos tenido varias veces ataques. Han querido destruir esta sala de charlas. Han querido dividir a los hermanos. Muchos se han apartado. Otros después eso ya no entran. El diablo de muchas formas ha querido destruir estas charlas bíblicas que hacemos, pero no ha podido y no va a poder. Y vamos a seguir haciendo estas charlas bíblicas pues hasta que Dios lo permita. Y ahí estamos. Recordad que somos soldados de Cristo. Y no nos dejamos rendir, no nos rendimos, y no nos dejamos vencer por Satanás, porque ya sabéis que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces hemos vencido al diablo. Y por todos los ataques que lance el diablo, que pueda lanzar, no tiene absolutamente nada con nosotros y no podrá hacernos absolutamente nada. Bueno, pues ya mañana lunes, ya sabéis, mañana lunes y el martes creo también tenemos charla bíblica aquí en la sala. De modo que nos despedimos, hermanos, le damos las gracias ya para terminar al Señor por esta reunión que hemos tenido. Hemos sido bastantes hermanos los que ha habido aquí en la sala. También ha habido hermanos nuevos. por ejemplo, Elvis, que está aquí por primera vez, creo, en la sala de charlas. También Raúl Trinidad, que creo que es de la primera vez que entra aquí en la sala. Y alguno más por ahí. Así que gracias por haber estado todos, hermanos, en la sala de charlas. Y le pedimos al Señor, pues, que utilice esta charla que hemos tenido, este estudio, para que otras muchas personas puedan llegar a un conocimiento correcto de la verdad y puedan ser edificados en la fe. A nuestro Padre Celestial le pedimos que nos guíe a toda la verdad y que nos ayude, pues, a tener paciencia y fe, a perseverar hasta el final. Sabemos que los tiempos son malos, vivimos en los tiempos de la apostasía, y solamente el que persevere en la fe hasta el final, en la correcta fe, en la verdadera doctrina, pues heredará la vida eterna. Tendrá esa salvación que vamos a recibir, como sabéis, cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. De modo que se lo pedimos todo esto al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. De modo que gracias, hermanos, por haber estado, y mañana, pues, os esperamos aquí en la sala. Nos escucharemos de nuevo aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. La única que de momento existe, pues, en la red, en internet, aquí en el Skype. Yo al menos es la única que conozco. Así que, pues, aquí seguiremos hasta que Dios lo permita. Mañana nos escuchamos, hermanos. Gracias por haber estado. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala. Thank you.